Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
La elección federal es el lunes 20 de septiembre y proteger su salud al votar es nuestra prioridad. En su centro de votación habrá puestos para sanitizarse las manos, marcadores claros de distancia física y un solo trabajador electoral por mesa detrás de una barrera de plexiglás. Los trabajadores electorales usarán mascarillas. Puede traer su lápiz o bolígrafo para marcar la boleta electoral y no olvide usar mascarilla. Es nuestro voto. Para información oficial sobre la votación y las medidas sanitarias y de seguridad implementadas, visite elections.ca o llame al 1-800-463-6868.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 5 de septiembre de 2021. Hablando del ámbito cultural, esta vez Daniel Lara no está con nosotros, ya que todavía se halla de vacaciones en España. Pero una información interesante en materia de cine. Esta semana ya se da comienzo, el día 9 de septiembre, a una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, como es llamado por su sigla en inglés. El festival se inaugura, como digo, el 9 y continúa hasta el 19 de septiembre. Como yo voy a viajar a esa ciudad justamente para estar informando sobre el desarrollo de este festival, así es que vamos a estar informando sobre esto también. Este festival es considerado, después del Festival de Cannes, como el segundo más importante en el mundo, así que tiene ciertamente su jerarquía el Festival de Cine de Toronto. Como la pandemia aún está presente, el TIFF, el Festival de Cine de Toronto, tendrá un carácter híbrido, con algunas funciones presenciales bajo estricto protocolo, mientras otras estarán disponibles online y con acceso de cualquier lugar de Canadá, previo pago, por supuesto. Entonces, es una noticia importante e interesante para nuestros amigos oyentes, porque ustedes desde Montreal pueden ver películas online que se van a presentar aquí en este Festival de Cine de Toronto. Hay películas latinoamericanas que vienen, películas de Brasil, de Argentina, Ecuador, de Chile, y entre otros países, República Dominicana también, y también películas de españolas, así que para quienes quieran ver cine en lengua española, también esta es una oportunidad. Para buscar el programa completo, tienen que buscar entonces TIFF, T-I-F-F, busquen en Google TIFF, y van a encontrar entonces la información adecuada sobre los precios para suscribirse y ver las películas, y también a la el programa completo. Muy bien, y yendo a los titulares de lo que vamos a presentar esta mañana, en América Latina, en Venezuela, luego de negociaciones que parecen ir bien encaminadas, la oposición participará en los comicios regionales fijados para el 21 de noviembre. En Bolivia, el gobierno responde a consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado de salud de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, quien se halla en prisión por su participación en el golpe de Estado y en la muerte de decenas de personas durante la represión. En Perú, nueva ofensiva de la derecha busca la salida del ministro del Trabajo, Iber Maraví, quien es acusado de haber pertenecido al grupo armado Sendero Luminoso. En materia internacional fuera de América Latina, en Afganistán, en un hecho inédito y de gran valentía, grupo de mujeres salió a las calles para reclamar por sus derechos. En Estados Unidos, en tanto, el estado de Texas puso en vigor una restrictiva ley que en la práctica prohibiría el aborto. Mientras la Corte Suprema se negó a pronunciarse, la Casa Blanca anuncia que buscará manera de asegurar el derecho al aborto de las mujeres texanas. En Francia, el pasaporte de vacunación en ese país hizo aumentar drásticamente el número de vacunados e incluso ha favorecido la imagen del presidente Emmanuel Macron, que se hallaba muy alicaída. Sin embargo, a través de Europa y en otras partes del mundo también, se suceden las manifestaciones antivacuna por parte de grupos de extrema derecha. En los Juegos Paralímpicos en Tokio, perdón, China, Reino Unido, Estados Unidos, el Comité Paralímpico Ruso, Ucrania, encabezan el medallero. Brasil, en el puesto número 7, es el país latinoamericano mejor ubicado. Canadá está en el puesto 24. Y yendo a las noticias en este país, los titulares en este país, este jueves tuvo lugar el primer debate en francés de los líderes de los cuatro principales partidos federales. Trudeau recibió muchos ataques por haber llamado a las elecciones, pero su contraataque también fue duro, centrado en la campaña de vacunación. Y en Quebec, este miércoles entró en vigor el pasaporte de vacunación exigible en cines, teatros, salas de concierto, restaurantes, bares y otros sitios donde se desarrollan actividades no esenciales. Sin embargo, la polémica continúa, aunque el gobierno provincial se apoya en el respaldo ampliamente mayoritario que la medida tiene entre los quebequenses. La revista de la semana analizará carrera presidencial en Chile ya ha comenzado. Tres serían los principales contendores, reflejando las posiciones de izquierda, derecho y centro. Thank you.
las trenzas largas te vi pasar. Ay, no más a mi zaina en el guardapatio lo hice rayar. Ay, no más a mi zaina en el guardapatio lo hice rayar.
Desmonté del caballo, me puse cerca pa' mosquetear.
Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar.
Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo? Bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los cohetes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los cohetes y serpentinas del carnaval.
Miércoles de ceniza, enharinado nos vio pasar.
De mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer?
Morena cerrillera, con alma y vida te cantaré.
Todos los carnavales para cerrillo te llevaré.
Y vamos ahora a las noticias en América Latina e internacional de lo que ocurrió en esta semana. En Venezuela, por primera vez en mucho tiempo, las conversaciones entre oposición y gobierno parecen estar dando algunos frutos luego que los partidos opositores aceptaran participar en las próximas elecciones regionales. Hemos traído a toda la oposición venezolana al campo electoral, afirmó el presidente Nicolás Maduro el martes en la noche. Su alocución televisiva ocurrió luego del esperado anuncio de participación por parte de la oposición nucleada junto a Juan Guaidó, la denominada Plataforma Democrática, en las elecciones a gobernadores y alcaldes que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre. La decisión, transmitida por el dirigente histórico de Acción Democrática AD, Henry Ramos Alup, fue la confirmación de lo que se anticipaba con fragilidad a principios del año y con más fuerza en meses y semanas recientes. En ese camino existieron tres momentos centrales: el anuncio en mayo de la conformación negociada de un nuevo Consejo Nacional Electoral compuesto por miembros chavistas y opositores, las primeras confirmaciones de un acercamiento entre la oposición nucleada por Guaidó y el gobierno, y finalmente el inicio de los diálogos en México el pasado 13 de agosto. Estos hechos estuvieron a su vez acompañados por visitas de delegaciones internacionales, como las del Reino de Noruega, actor central en los diálogos, o de la Unión Europea, que en el mes de junio estuvo en Caracas para evaluar un posible despliegue de una misión electoral en el mes de noviembre. Ramos Alup subrayó el martes que la decisión de participar en noviembre cuenta con el visto bueno de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea. El anuncio de participación en las elecciones en el marco de los diálogos de México indica que se podría estar ante un cambio de etapa en el conflicto, luego de años de escalada iniciados con el desconocimiento de las presidenciales de 2018. A partir de allí ocurrió la autoproclamación de Guaidó como presidente interino en 2019, seguida del intento de ingreso de ayuda internacional a Venezuela desde Colombia, que resultó un total fracaso, el fallido golpe de Estado del 30 de abril, liderado por Guaidó y López, con presencia de Ramos Ayú, y la llegada de mercenarios para la Operación Gedeón en abril de 2020, hasta la abstención electoral en las elecciones legislativas de 2020. El regreso a las elecciones por parte de ese sector de la oposición significa un reconocimiento tanto interno como sobre todo por parte de Washington y su nueva administración de la imposibilidad de haber logrado el derrocamiento de Maduro con la denominada máxima presión. En otras palabras, sería el reconocimiento del fracaso de los intentos de derrocar al gobierno venezolano. Entre tanto, en Perú, a menos de una semana que el primer gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo obtuviera el voto de confianza en el Congreso, controlado por la oposición de derecha, el gobierno enfrenta una crisis ministerial. El jefe del gabinete, Guido Bellido, anunció el lunes la salida del titular de trabajo, Iber Maraví, a quien dijo le había pedido su renuncia, pero el ministro se negó a dimitir y el cambio ha quedado congelado por el presidente Castillo, que hasta el momento del cierre de nuestra edición no había definido la situación de su ministro. Esa falta de definición agrava la incertidumbre y la crisis. Maraví, profesor y sindicalista como Castillo, es blanco de una campaña de ataques que lo vinculan con el ahora desactivado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, relación que éste niega. Inmediatamente después de otorgado el voto de confianza al gabinete el viernes pasado, la extrema derecha, que había promovido sin éxito la caída del Consejo de Ministros, reaccionó amenazando tumbarse a los ministros uno por uno, promoviendo su interpelación y censura, lo que es una atribución del Parlamento. Con esa amenaza de la oposición sobre la mesa y una campaña mediática contra Maraví acusándolo de terrorista, el jefe del gabinete le pidió su renuncia. Minutos después lo hizo público y declaró que el cambio del ministro del Trabajo era necesario para la estabilidad del gobierno y para mantener la armonía con las diferentes bancadas del Congreso. Pero el ministro Maraví desconoció la autoridad del jefe de gabinete, no renunció y fue a buscar al presidente Castillo para pedirle que él defina su situación. Maraví puso su cargo a disposición del presidente en una carta en la que califica como falaces las acusaciones en su contra y dice que el objetivo es desestabilizar al gobierno. Entre tanto, en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó este viernes que el gobierno responderá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, que está detenida desde marzo por el caso golpe de Estado y que el 21 de agosto habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Miraflores. En este caso tenemos 7 días otorgados por la Comisión y se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado porque, en el caso de Áñez, se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio. El pasado miércoles se conoció de manera pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, solicitando información sobre el estado de la expresidenta de facto. El 26 de agosto, Luis Guillén, uno de los abogados de la exgobernante de facto, explicó que se acudió a esa instancia internacional, comillas, debido a las amenazas, hostigamientos y agresiones, cierre comillas, en contra de la vida e integridad personal de la ex autoridad y ante la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado, terminó diciendo, y es un tratamiento que necesitaba supuestamente para el restablecer su estado de salud. Sin embargo, tanto las autoridades penitenciarias como voceros del propio gobierno han desmentido las acusaciones y han indicado que la detenida se halla en condiciones adecuadas y que tiene acceso a la atención médica necesaria. En cuanto al supuesto intento de suicidio, se estableció que ella solo se autoprodujo algunas heridas menores que no alcanzaban a poner en riesgo su vida. Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. En Afganistán se ha producido un hecho inédito y que puede tener importantes efectos. Las mujeres salieron a las calles en la ciudad afgana de Herat para reclamar por su derecho a trabajar y pedir que el nuevo gabinete, que se preveía sería anunciado este fin de semana, también esté compuesto por mujeres, como lo habrían prometido los líderes talibanes tras la toma de Kabul. «Es nuestro deber tener educación, trabajo y seguridad», corearon las decenas de manifestantes que también llevaron pancartas. En una de ellas se leía: «No tenemos miedo, estamos unidas». Los islamistas radicales tenían previsto hacer el anuncio de su gabinete este viernes, pocos días después de la salida del último militar estadounidense tras 20 años de ocupación. Maryam Ebram, de 24 años, es una de las mujeres que asistió a la manifestación en la ciudad cosmopolita de Herat ante la falta de respuesta del régimen talibán sobre el derecho de las mujeres a trabajar. Ebram dijo a la cadena internacional Al Jazeera que ella y un grupo de mujeres se reunieron con altos funcionarios talibanes para pedir una explicación sobre las políticas a futuro. Sin embargo, no recibieron una respuesta clara. Después de semanas de intentar dialogar con los talibanes a todos los niveles, las mujeres decidieron hacer oír su voz públicamente, dijo Ebram. Intentamos hablar con ellos, pero vimos que aparte de los talibanes de hace 20 años, no había nadie, no había ningún cambio, añadió en referencia al anterior gobierno de los talibanes entre 1996 y 2001, que se caracterizó por la prohibición de la educación y el empleo de las mujeres. Eso, aparte de forzarlas a cubrir enteramente su cuerpo con una humillante vestimenta llamada burka y a no poder salir de su casa sin su marido, su padre, un hermano o un hijo mayor. Esta ha sido la primera vez que un grupo de mujeres se ha hecho del coraje de salir a la calle y desafiar a los fanáticos islamistas talibanes. Entretanto, la policía de Nueva Zelanda abatió este viernes a tiros al autor de un violento ataque terrorista en un supermercado de la ciudad de Auckland, donde había herido a 6 personas con arma blanca, según informó la primera ministra del país, Jacinda Ardern. La gobernante neozelandesa también informó que la motivación del presunto terrorista, un hombre de 32 años que migró de Sri Lanka a Nueva Zelanda hace una década, respondía a una violenta ideología y que estuvo inspirado en el Estado Islámico. La policía, que tenía al individuo bajo vigilancia, abrió fuego y lo abatió de forma casi inmediata. Ardern dijo que no podía revelar mucho sobre el ataque, dado que una pasada decisión judicial prohibía la difusión de información sobre él, aunque precisó que el hombre estuvo detenido, pero fue liberado porque no había motivos legales para mantenerlo bajo custodia. La primera ministra no reveló cuántos sospechosos de terrorismo están bajo vigilancia en Nueva Zelanda y se limitó a decir que hay muy pocas personas que entran en esta categoría. Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves movilizar todos los recursos de que dispone su gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, después de la entrada en vigor de una ley que prácticamente prohíbe totalmente este tipo de intervenciones en el estado. El mandatario arremetió en un comunicado contra la Corte Suprema del país, que con una mayoría conservadora reforzada decidió el martes no bloquear esa norma que entró en vigor el miércoles y que prohíbe abortar a las 6 semanas de gestación. Biden ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca un esfuerzo gubernamental integral en el que estén especialmente implicados el Departamento de Justicia y el de Salud y Servicios Humanos para garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales. La nueva norma de Texas prohíbe el aborto a las 6 semanas de gestación cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas y no contempla excepciones en casos de incesto o violación. Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición y y ofrece indemnizaciones de hasta $10,000 al demandante si gana el juicio. Una ley impulsada por los republicanos, la legislación fue firmada en mayo pasado por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, después de que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja y el Senado Estatal, ambas controladas por los conservadores. Y en otro orden de cosas, la extrema derecha se ha desplegado a través de Europa y otras partes del mundo manifestándose en contra de la vacuna contra el COVID-19. Algunas de las manifestaciones más agresivas tuvieron lugar en Francia. Sin embargo, estadísticas reveladas esta semana indicaron que desde la entrada en vigencia del pasaporte de vacunación en ese país ha habido un considerable aumento de personas vacunadas. Otro dato que también sorprendió a muchos franceses es que las encuestas han revelado un aumento en el apoyo al presidente Emmanuel Macron, cuya popularidad se hallaba bastante alicaída. Manifestaciones antivacunas se han seguido sucediendo en Alemania, Italia y Grecia, convocadas por grupos de extrema derecha de esos países. Manifestantes antivacunas han estado presentes también aquí en Canadá, donde han interrumpido las actividades de campaña del primer ministro Justin Trudeau. Y en Tokio, los Juegos Paralímpicos muestran a China, Reino Unido, Estados Unidos, el Comité Paralímpico Ruso y Ucrania en los 5 primeros lugares del medallero. Brasil, en el puesto número 7, es el país latinoamericano mejor ubicado. Canadá, en tanto, se ubicaba en el puesto 24. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Se incendia rojo, flameo como una pluma, que me perdone la luna, el cielo, el sol, las estrellas, también me perdone ella, si dueña tu amor conoce, pero de día y de noche mi cuerpo y mi piel te sueñan. Ni un claro de luna en el mar, ni un frío manto de niebla. Yo estaba como una piedra, inmóvil, eterna y dura. Y ahora el amor con dulzura me remueve los cimientos. Ya te imagino y te siento anclándote a mi cintura. Ya te imagino y te siento anclándote a mi cintura. Agua para el chocolate. Thank you.
autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
La maison, c'est l'endroit où nos familles bâtissent un avenir. Et l'accès à la propriété est hors de portée pour trop de gens. C'est le temps que ça change. On a un plan pour lutter contre les pratiques déloyales. On vous aidera à obtenir votre mise de fonds plus rapidement ou même à louer avec option d'achat. Et on permettra à plus de 1,4 million de familles de s'installer dans leur maison. Rendons l'accès à la propriété juste et abordable et continuons d'avancer ensemble.
Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Y subo, porque si no estás, puedo imaginar en mis huesos humo. En un restaurante, comiendo guantán, me escondo del frío. Es como romper hojas de un lugar lejos del camino. Ya te cortaste el pelo. Con eso cuántas cosas se alejan. Con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el pelo. Con eso cuántas cosas se acaban. Con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. Frío y soledad de un hombre que está cubierto con diario. Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para creer y hacen de la fe fotos de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo. Se acaban. Con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el pelo. Con eso cuántas cosas se alejan. Con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer.
Vamos ahora a las noticias en este país que, como sabemos, se encuentra en medio de la campaña electoral para la votación que tendrá lugar el 20 de este mes. Los principales líderes de los partidos federales aparecieron en el escenario por primera vez el jueves en un debate en francés que fue a veces estridente, ya que los cuatro hombres compitieron ferozmente por los votos en una provincia que podría muy bien decidir quién es el próximo primer ministro de Canadá. El debate, de 2 horas de duración, organizado por TVA, una de las principales cadenas de televisión de Quebec, fue una oportunidad para que el líder liberal Justin Trudeau recuperara parte del impulso que tuvo a principios de este verano, cuando las encuestas mostraron que tenía una enorme ventaja en la segunda provincia más poblada del país. La primera mitad del debate estuvo dominada por los intercambios sobre la pandemia de COVID-19, ya que Trudeau pidió a los votantes que devolvieran a su partido al gobierno tras su gestión del país durante esta crisis sanitaria de 19 meses. Trudeau se presentó como un campeón de las vacunas, el hombre que consiguió suficientes dosis para que todas las personas con derecho a vacunarse estuvieran completamente vacunadas en julio, y el líder que mantendrá a la gente a salvo en la cuarta oleada de esta pandemia, impulsando las vacunas obligatorias para los funcionarios federales y el público que viaja. Trudeau dijo que no se puede confiar en el líder del Partido Conservador, Erin O'Toole, porque ni siquiera obliga a sus candidatos a vacunarse cuando están en campaña. O'Toole, que se opone a la obligatoriedad de la vacunación, dijo que Trudeau pretendía dividir al país durante una crisis sanitaria. O'Toole dijo que no está en contra de las vacunas. O'Toole y su esposa se vacunaron y filmaron el proceso para animar a sus partidarios a ponerse las suyas, pero dijo: "No deberíamos obligar a los canadienses. Es una decisión que debe tomar cada canadiense en materia de salud". O'Toole ha propuesto desplegar pruebas rápidas en lugar de exigir vacunas a todos los que tomen un tren o un avión. "Tenemos que encontrar acomodos razonables para la gente. Tenemos que trabajar juntos sin mucha división", dijo el líder conservador. Los tres oponentes de Trudeau arremetieron contra él por haber convocado las elecciones en medio de un aumento de los casos de COVID-19. El principal contrincante de Trudeau en Quebec, el líder del Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, dijo que era irresponsable sumir al país en una campaña cuando el Parlamento estaba trabajando bien para aprobar la ayuda de COVID-19 y otros proyectos de ley. Trudeau devolvió el golpe diciendo que era hipócrita que Blanchet criticara una convocatoria de elecciones cuando él y los diputados del Bloc votaron 4 veces contra proyectos de ley clave del gobierno que, de haber sido derrotados en los comunes, habrían provocado una elección a principios de este año, cuando el recuento de casos de COVID-19 era peor. Mientras tanto, en nuestra provincia, a partir del miércoles 1 de septiembre, la prueba de vacunación será tan necesaria al salir de casa como la cartera, el bolso o las llaves. Denominado pasaporte de vacunación COVID-19, la documentación digital o en papel es necesaria para participar en gran parte de la vida pública, desde tomar una cerveza hasta jugar al bádminton. Otras provincias como Columbia Británica, Manitoba y Ontario están preparadas para implantar sus propios sistemas en los próximos días y semanas. En Quebec, la lista de actividades no esenciales prohibidas a los que no están vacunados es muy amplia: restaurantes, cines, gimnasios, salas de conciertos, deportes de equipo y piscinas cubiertas están ahora prohibidos a los que no están adecuadamente vacunados. La lista completa de lugares y actividades en los que se aplica el pasaporte está disponible en el sitio web del Gobierno de Quebec, Ministerio de Salud. Muchos expertos en salud pública han acogido con satisfacción el pasaporte como una herramienta útil para ayudar a contener la propagación del COVID-19, en particular en los lugares de reunión, y animar a la gente a vacunarse, ya que Quebec y el resto del país entran en la cuarta ola de la pandemia. "La gente quiere vacunarse y quiere tener una vida normal", dijo el ministro de Salud, Christian Dubé, al anunciar el sistema. hemos pasado un infierno en las tres primeras oleadas. Al ser el primero en implementarse en Canadá, el enfoque de Quebec podría servir de modelo para el país, dijo Kerry Bowman, profesor de la Universidad de Toronto que enseña bioética y salud global, en entrevista con la cadena CBC. Por su parte, Bowman dijo que estos sistemas representan una forma de política sanitaria pública sin precedentes. Lo comparó con la Segunda Guerra Mundial por su énfasis en los derechos colectivos más que en los individuales. El gobierno provincial ha señalado la alta tasa de vacunación de Quebec como prueba de que la mayoría de la gente está de acuerdo con el sistema. En todo Quebec, el 86% de los residentes mayores de 12 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 79% ha recibido ambas. Y la mayoría de las personas han descargado su código de respuesta rápida, QR, emitido por el gobierno de Quebec, que le da la prueba de su estado de vacunación. Los críticos, sin embargo, han expresado su preocupación por cómo se creó el pasaporte y su alcance en el futuro. Los tres partidos de la oposición en la Asamblea Nacional de la provincia, aunque respaldan la medida, pidieron un debate en la legislatura para escuchar a los expertos sobre la ciencia y la ética de dicho sistema. Sin embargo, el premier François Legault se negó, alegando que no quería dar una plataforma a los exponentes de teorías conspirativas. Las nuevas normas son por decreto, ya que el gobierno sigue operando bajo un estado de emergencia que le permite poner en marcha rápidamente nuevas normas sin debate en la Asamblea Nacional. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Voy al monte para curar mis penas, a ver si encuentro la sonrisa que perdí. Me voy al monte para llenar mis venas de la savia pura que allí conocí. Me voy al río para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió. Su encanto. Ya siento el musgo que refresca cada paso y en los guaduales oigo el viento susurrar. Me envuelve el verde de la selva con su abrazo. En mi ausencia había olvidado respirar. Para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto.
Entre nostalgia y nostalgia entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados en los 16, cuando queremos tener algunos años de más. ¿Y quién no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel? 33 años, nada más, o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad, cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted. 33 años, nada más, o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, ¿quién lo diría?
La revista de la semana, La carrera presidencial en Chile, The Weekly Review, The Presidential Race in Chile. La carrera presidencial en Chile, que debe culminar el 21 de noviembre próximo, ya tiene a todos sus protagonistas en la línea de partida. Aunque, como ya ha sido tradicional en ese país, el resultado definitivo sobre quién será el futuro presidente solo se dirimirá un mes más tarde, en diciembre, después de la segunda vuelta. 7 son los postulantes a ocupar el Palacio de la Moneda, como se denomina en Chile la sede presidencial en la capital, Santiago. De ellos, solo 3 son los principales, reflejando de esa manera también los más importantes alineamientos de la política chilena. En la izquierda, el diputado Gabriel Boric, que con solo 35 años es el postulante más joven en esta contienda. Él se impuso de una manera un tanto inesperada en una primaria en que derrotó al que entonces figuraba como favorito, el comunista Daniel Jadue. Boric es el candidato apoyado por su conglomerado de partidos llamado Frente Amplio y por el Partido Comunista. Su principal oponente es el candidato de la derecha, Sebastián Sichel, también triunfador de un modo inesperado en la primaria de esa alianza política. Él es un independiente de derecha que antes militó en la Democracia Cristiana y, por lo tanto, espera captar votos de esa agrupación centrista. Es significativo que una de las asesoras en su campaña sea Mariana Elwin, hija del expresidente demócrata cristiano Patricio Elwin, el primer presidente electo luego del término de la dictadura militar. La candidata de la coalición de centro-izquierda, conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal y otros grupos menores, es Jasna Provoste. Ella misma, una demócrata cristiana que se impuso en una consulta popular que tuvo escasa convocatoria. En esa consulta ella derrotó a la candidata socialista Paula Narváez y al radical Carlos Maldonado. Ambos eran figuras de muy poco lustre político, por lo que el triunfo de la postulante demócrata cristiana era esperado. Más atrás se sitúan otros candidatos. Uno que ya ha estado en la boleta en tres ocasiones anteriores es Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista. Él es el hijo biológico de Miguel Enríquez, legendario líder del MIR, muerto en combate durante la dictadura. La extrema derecha se hace presente con el candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, que espera cosechar votos de los sectores afines al pinochetismo que pueden no estar muy dispuestos a apoyar a Sichel, especialmente si es que éste se mueve más hacia el centro político. Otro candidato, pero sin mayores posibilidades de triunfo, es el empresario Franco Parisi, que se postula por tercera vez y que políticamente se sitúa en la derecha. Cierra la lista de inscritos Eduardo Artés, de la Unión Patriótica. Este, en verdad, es un partido pequeño, de izquierda, sucesor de antiguas formaciones políticas que entonces eran afines al maoísmo.